Bueno, pues ya me están escuchando aquí todos los oyentes, así que cuidadito con lo que digo. Y a ustedes también le están escuchando. Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días.
Doctor Alarcó, don Antonio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Encantado que lo escuchen.
¿Echa usted de menos el Senado?
Pues sí. Yo estoy muy identificado con lo que es la Cámara Alta, cosa que hay gente que no. La auténtica Cámara Legislativa, el diputado era la diputada. No, yo cuando entro en política en el 2006, siempre pensé que estar en el Senado sería bueno para una forma de ver la política como la veo yo. Y la pregunta tuya, sí. Me he sentido en casa 15 años seguidos.
Bueno, pues le vamos a hacer una pregunta a los... Qué malo soy. Es que se me ha ocurrido una pregunta a los oyentes que quieran escribirme por WhatsApp. No voy a dar los resultados, yo no digo las cosas que me escriben por WhatsApp. ¿Cómo se llama el senador que sustituyó al señor Alcó por el Partido Popular en Tenerife? Tiempo, pueden empezar. No lo digas tú.
No, yo no lo voy a decir, no, a los que
y Santiago empieza a buscarlo.
A la pregunta,
no vale mirar Google.
A la pregunta tuya, es verdad que he estado 15 años en el Senado. Luego es un privilegio para mí como hombre público que mi partido haya confiado en mí y los ciudadanos me han respaldado siempre. He sido el más votado siempre. Pero sí lo extraño, sí lo extraño. O sea, una persona que está en política y está 15 años en una Cámara Legislativa, por cierto, con lista abierta, de lo cual me siento orgulloso, se tiene que sentir agradecido. Y ya está, no estamos y no pasa nada. Yo estoy en expectativa de destino.
Bueno, y disculpamos a Ron Afonso, que no comparte tertulia con nosotros, no porque no quiera y no lo deseara, que estaba deseando venir por aquí, además hablábamos ayer, pero finalmente lo que nos anunció la semana pasada, que teníamos convocado una reunión de líder en el sur, pues le han puesto una hora que le hace incompatible pues estar aquí en esta hora de la mañana. Pero bueno, la actualidad hoy pasa por un montón de temas. Lo primero es que tenemos que estar de enhorabuena porque el PSOE y el PP se han puesto de acuerdo, se han enterado, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí.
¿En qué nos hemos puesto de acuerdo?
En el artículo 49 de la Constitución, que hay que reformar.
Eso no hay que ponerse de acuerdo, por Dios. Hay un par de artículos más que son corregibles y tendría que ser corregidos. Oye, perdóname, Diego, con el tema de Aarón, aunque no está aquí, porque no está, habíamos dicho nosotros tres que da gusto estar con Aarón. Y yo que soy del PP le digo, da gusto estar con una persona del PSOE como Aarón. Y yo lo digo públicamente para que lo sepa todo el mundo. Pero lo estábamos diciendo los tres.
Sí,
con
sí.
Lo cual es bueno, es que esto de estar en política y no reconocer a nadie en nada es ridículo.
Es la misma
hasta que se muera. Cuando sí. Se muera, sí.
Es la misma sensación. Cuando entrábamos dije que además es un hombre joven y que tiene un encaje, un saber de estar muy bueno. Y eso en política es importante.
Muy importante, muy importante.
Lo importante es que lo encaje en el Partido Socialista Obrero Español de Tenerife. Siendo portavoz como mira, es del Cabildo Insular de Tenerife del Grupo Socialista. Es decir, que no tiene un cargo poco importante.
Yo me voy a adelantar a cosas que posiblemente no pasen. Pero yo estoy convencido que Aarón, si hubiera querido, hoy en día sería el alcalde del Puerto de la Cruz.
Si hubiese querido, claro que sí.
Si lo hubiera querido en su momento, sobre todo en parte no gracias a él, y lo voy a explicar el porqué. Es hijo de quien es. Y
lo tenemos ahí al lado, además, lo tenemos ahí en su sitio.
Eso hacía que a él le dieran más puntos, porque es verdad que en política tampoco se le conocía.
¿Tú no sabías que Aarón es hijo de Paco Afonso?
No.
Es hijo de Paco Afonso, el que murió en
la... El gobernador civil de Tenerife.
Oye, lo traté.
Murió.
Pues es el padre.
Tenía Aarón 4 años cuando murió.
Yo lo traté porque...
De lo que te acabas de enterar, ¿eh?
Me acabo de enterar, me alegro mucho.
Pues sí.
Me alegro mucho. De todas maneras, me alegro mucho haber sacado eso que tú dijiste. No está Aarón. Y yo inmediatamente, porque lo habíamos hablado hace un minuto, quería decir en antena que me siento muy contento de tener personas de la izquierda en una tertulia como Aarón. Y yo, que soy de PP, lo digo en antena.
Pues mira, una
buena cabeza y bien amueblada, que
muy
se
bien,
suele decir.
Está,
y una
bien.
Persona que nunca ha querido estar en primera línea de política, estando muy vinculado al Partido Socialista, como bien dice Juan Carlos, desde su base, desde su tierna infancia. Es decir, que una persona que la ha vivido en primera persona.
Ahora que dice lo de Afonso, se parece.
Sí,
se parece en la actitud.
¿Y no se parece a su primo López Afonso?
El primo de López Afonso.
Sí, pues mira, se parece también. Ocho,
sí,
no se sabía.
Sí, se parece.
Bueno, me alegro de enterarme aquí, hay que aprender todos los días. ¿Se parece a su padre? Yo conocí a su padre.
Sus padres eran primos.
Claro, y López Afonso es un caballero de la política, y lo digo también, sí. No me cuesta nada, porque además es amigo y es del PP. Pero bueno, si no fuera, aunque fuera del PP, no me gustara, me callaba. No lo criticaba, pero me callaba. Pues me alegro.
López es un señor.
Un señor.
Yo tuve a López 4 años como compañero teniente de alcalde,
un señor.
Y 4 años fue mi alcalde. Y tengo que decir que ha sido una persona con la que trabajé muchísimo. No tuve ni un solo problema, ni un solo problema. Es más, había momentos que yo le decía, no, el alcalde eres tú. Te daba tu puesto siempre, no pretendía ir de alcalde, sabes que muchas veces sí, en los cargos el alcalde quiere ser, él no, él era muy de tú a tú, era muy de no entrometerse y podía hacerlo, era el alcalde, podía hacer lo que quisiera y siempre cuando había algo o del partido o del área cogía el teléfono y lo hablábamos pues. Y tengo que decir que yo la verdad que estoy muy contento y por eso, entre otras cosas, sé que el gobierno del Cabildo va a durar todo el tiempo que ellos dos quieran, sí, porque Rosa y López han hecho
buen carácter.
Un tándem.
Bueno, López es uno de mis niños, entre comillas, de la política, claro, yo soy mucho mayor que él, y desde que yo entré en el PP, él estaba en la juventud del PP ya, y vi a alguien joven, chiquitito, y era él, es un tío.
Una pregunta para Juan Carlos, ¿es verdad que López funciona al secretario de Navarra?
Sí.
Es verdad.
Eso iba a
decir. Es que me cuesta mi trabajo pensar. Conociendo a López, me cuesta trabajo pensar.
Yo cuento siempre esta.
Mira cómo hablamos los políticos.
Anécdota. López Afonso, en el mandato 2003-2007, era el número 4 en la lista. Salieron dos. Y. Perdón, salieron tres. Salió Pedro González, salió Luis Gómez y Eva Navarro, que era la número 1. Y López era el secretario personal de Eva. Y en la primera conversación yo tuve una discusión muy fuerte con
López.
A López. Defendiendo a Eva.
Porque no con él, sino con Eva a través de López. Y nunca olvidaré en las escaleras del. Y era una chorrada. Era de imponer las bandas de las damas de honor y las reinas. Imagínate hasta qué punto llegaba.
Bueno.
Y
era otra época en el Puerto
de la Cruz. Y luego terminó como terminó. La historia de Eva Navarro es conocida.
Yo conozco muy bien, es que ya estamos sacando esta tertulia de gusto. Eva Navarro es compañera mía, o yo de ella, de la primera promoción de periodismo de la Facultad de Universidad de Laguna.
De Tenerife.
Claro, la primera. Hicimos la carrera junto entero. Porque yo no...
Facultad de Periodismo, que este que está aquí proyectó en instalaciones eléctricas, que fue un desastre con la pirámide aquella, con sí, esos techos.
Bueno,
horrible.
Típico de
horrible.
Arquitectos que quieren hacer.
Pues esos cables los pusimos nosotros, la empresa. La...
Bueno, pues yo
iba... Esto es pequeño, aquí Eva, chocamos por un lado por otro.
Eva lo ha conocido mucho. Pero bueno, es que López, veo que son, tienen cosas muy común. Él no ha hecho nada por estar revestido de una gran empatía. Y eso te toca o no te toca. Tu físico, tu forma de hablar, tu tono de voz, etcétera, le hace ser asequible y le hace ser agradable. Y eso es buenísimo. Y además, encima, lo practica siempre. En todas las circunstancias. Yo no lo he visto un mal gesto nunca. Que uno tiene sus debilidades, con lo cual me alegro. Y eso es muy bueno.
Solo tenía un fallo.
Muy bueno para la política.
Y un fallo que en política es malo, que era impuntual.
Ah, bueno. No, eso no lo sabía yo.
Sí, y es impuntual por una causa, sobre todo, que es que se para con todo el mundo.
Sí, todo el mundo.
Entonces, cuando íbamos a algún sitio y íbamos con prisa, yo le decía, alcalde, para el coche y corriendo.
Sí, bueno.
Que nos quedan 10 minutos y tenemos que llegar porque él era... Yo me paro y hablo, pero él era también el triple. Y además, si se encontraba con un problema, tenía que resolverlo en ese momento y había veces que...
Yo me apunto a ese fallo, porque también lo practico un poco.
La
puntualidad yo creo que es una cosa importante.
Mi padre era muy machacón con los consejos que daba a sus hijos y a mí me daba tres, que eran las tres P. Y es verdad, y además yo solo odio los míos. Unas características buenas para cualquier persona es ser prudente, ser paciente y ser puntual.
En los dos primeros creo que lo tengo, lo de puntual.
A mí me pasa igual. Yo a veces soy prudente, paciente, pero puntual.
No puntual, no por dejadez, sino por ocupación.
Porque se enreda uno.
No me estoy justificando, pero es así. Mira que yo soy cirujano, cuando se opera a las 8, que está a las 8.
Claro.
Yo suelo estar el primero en donde dije, pero llegar a quirófano, que si te paran por aquí, que si te llaman por aquí. Es un fallo, pero bueno.
Hay que tener claro que dice Juan Carlos, que los imprevistos, cuando uno. Voy de aquí a allí en 10 minutos. Pero es que me iba a parar cuatro veces a saludar a un vecino, ¿no?
Yo, si me citas a las 9:30, yo estoy a las 9:20. Si me citas a las 8.
Sí, Juan Carlos, no, muy puntero, muy puntual.
El problema es estar y otra cosa es poder realizar para qué te citaron. Y yo me paro con todo el mundo que me paran. Todo el mundo. Y atiendo. Y a veces atiendes mal y te quedas mal porque, como quieres, te para mucha gente y no sabes que te están esperando en la radio, por ejemplo, pues te quedas mal. Pero bueno, es lo que hay.
Bueno, pues aprovechando que no está aquí ahora, vamos a hablar de una cosa que a mí me apetece porque además yo se lo he preguntado a él personalmente y es que él no quiere. Él no quiere. ¿Saben que ahora hay por delante una renovación del Partido Socialista Obrero Español de Tenerife?
Ah, sí, no lo sabía.
Y está el secretario insular en juego.
¿Y eso por qué? ¿Está libre?
Bueno, no está libre. ¿Sabe que política es frase tuya? Es frase tuya, no hay vacante. En política no hay vacante.
No, sí, pero no sé si es que toca la renovación. Hay elecciones.
Ahí, tocan. Ahora mismo tocan todas las renovaciones. No sé, ustedes no.
No, yo, ya lo tuvimos. Nosotros tenemos un año antes siempre.
Nosotros posteriormente.
Nosotros estamos en ello también.
Sí. Bueno,
pues en el Partido Socialista Obrero Español hay un candidato que todo el mundo habla de él y hay un montón de socialistas. Tinerfeño, que están intentando convencer a Arón de que dé el paso a presentarse al secretario insular. ¿Contra o como hago contra, contra a Luis Geray?
Bueno, Luis Geray está en un momento muy bueno, es alcalde, joven, es alcalde.
Yo conozco Pero son a dos maneras de entender la política, Arón Afonso y Luis Geray Gutiérrez son dos maneras de entender la política Total. Dentro del mismo partido político.
A mí la verdad que tengo que decirlo que Luis Geray me ha sorprendido bastante. Yo nunca pensé.
A ver la cara, ¿se ha sorprendido gratamente?
No, lo digo en serio, lo digo en serio. No tengo mayor problema en reconocer a personas que me sorprenden gratamente. Yo pensé que era un niñato con su forma de actuar, la que todo el mundo
lo fue, Juan Carlos, lo fue, todo el mundo va cumpliendo años.
Lo que pasa es que todos hicimos esas cositas de esas, pudimos haber hecho todos en nuestra juventud, pero reconozco que en su talante, por lo menos públicamente, yo
también
no lo conozco.
También tiene buena empatía, sí, es verdad, y tiene su físico la apoya.
Yo tengo un dato con él, yo no lo conozco físicamente, lo conozco de habernos encontrado en algún sitio. Y este verano pasado estábamos en La Punta, me vio, vino y me saludó.
Característica de Luis Geray, que sí, si te ve te saluda.
Pero yo conozco, fíjate tú lo que está saliendo, por cierto, lo estamos conociendo todo. Yo a Geray lo conozco de La Laguna, que fue concejal, yo era concejal, y él vino de la mano de Abreu.
Era el secretario personal, como López Afonso era a Eva Navarro, Luis Geray era a Javier Abreu.
Bueno, pues acabaron como Rosario Laura.
Bueno, en la propia peor.
¿Cómo acabaron Eva y López?
Y yo siempre...
Esto es curioso,
¿eh? Y yo siempre he tenido una magnífica relación con él, sin conocerlo, en el ayuntamiento, y que me ha durado hasta hoy. Magnífica. No me digas por qué.
Es que es un tío muy simpático. Yo digo, Javier, el tipo te atendía perfectamente. Cuando ibas al despacho de Javier a hablar con Javier, el tipo que te encontrabas era él y te atendía.
El tío ha hecho...
Maravillosamente, un tío educado, simpático.
Muy bien. Y otra cosa es que discrepe muchas cosas del Partido Socialista, como él discrepará muchas cosas del Partido Popular. Pero muy bien de siempre. Y sigue teniendo esa buena relación. Y a mí también me ha evolucionado muy favorablemente como persona. Yo también, y no digo ningún reparo en decirlo.
Y además que
su imagen como alcalde es una imagen positiva.
Sí.
Hay gente que tú ves, sea del partido que sea, y ves la imagen, la vinculas con el cargo y no pegan. Pongo un ejemplo claro. Marcos González, alcalde del Puerto, y es familiar mío, y no lo digo desde el punto de vista... Tú ves la imagen y no es la imagen de un alcalde. Y menos de un municipio como el municipio del Puerto de la Cruz. Por su forma de ser, por mil cosas... Que no lo saquemos de donde lo estoy centrando, que es su actitud como alcalde. Luego ves otras personas. López Afonso, por ejemplo, era un alcalde. No voy a nombrar de los míos, porque de los míos tengo de los de A y de los de B.
Adolfo en Los Realejos, con Manolo Domínguez. Isaac y Francisco. Incluso Juan Acosta.
Adolfo yo no lo veía y ahora
¿Ya lo ves? Ya lo ves, yo tampoco lo veía.
Estuvo un maestro, es un tío muy leal.
Pero ha cambiado hasta la posición del cuerpo. Yo lo veo ahora en las fotos y digo, antes no iba así. De derecho y de tieso.
Haber seguido a Manolo Domínguez era muy complicado, ¿eh? Muy complicado. Yo dije una cosa clara para las elecciones del 2023. O sea, Adolfo pierde como mínimo tres concejales. Me dio con la chola a la boca porque sacó los mismos 15 que tenía. Es decir, que algo bueno tenía ahí que estar haciendo.
Bueno, el Partido Popular en Los Realejos
está
muy afincado. Empezamos siendo nada.
Dos.
Nada.
Manolo Domínguez era primer teniente de alcalde de Osvaldo Amor.
Nada, pero nada. Cuando era nada, más Manolo muy joven.
De 2 a 6.
No, y ahora, y
de 6 a 11, de 11 a 13 y de 13 a 15.
Bueno, y ahora, eso, esa evolución. Yo que pateo mucho los municipios, me lo presumo de conocerme Tenerife bien gracias a la política. Antes no la conocía. Yo creí que conocía Tenerife, era falso. Hasta que estoy en política activa y vas a Los Realejos y notas que aquello está muy bien trillado y que se le tiene muchísimo aprecio. Y el pueblo ha mejorado de forma increíble. Bueno, y eso todo es bueno. Y Adolfo, efectivamente, Manolo pues, puso un nivel muy alto. Él estaba siempre al lado de Manolo y se lo sabe muy bien también. Y eso siempre ocurre. Cuando uno tiene un nivel muy alto, sustituirlo siempre es difícil.
Es complicado.
En Galicia es muy difícil sustituir a Núñez Feijóo. Muy difícil. Hmm. Bueno, y ese nivel te lo pone muy alto, aunque sea bueno el candidato que tenemos. Pero claro, es que.
Pero antes de Feijóo, ¿quién estaba?
Antes de Feijóo estaba.
Fraga, ¿no?
No, sí, no, pero antes de Feijóo estaba gobernando el Venega con el PSOE.
No,
el
PSOE.
Sí, que también se lo puso fácil. Porque
sí, pero que el PP estaba. Fraga sustituir a Fraga no fue no, fácil. Bueno, pero,
¿sabes lo que le pasó a Fraga? Fraga al final lo ganó con mayoría absoluta. Al PP se le exige mayoría absoluta para gobernar. Muy difícil que no. No, para gobernar, mayoría absoluta. Nunca ha gobernado sin mayoría absoluta. Esos pactos que hemos hecho siempre también. Por ejemplo, en el Cabildo tenemos un gran pacto, pero se nos exige para gobernar mayoría absoluta que gane las elecciones. Y además, Fraga le perdió un diputado, don Manuel, que yo conocí y me sentí orgulloso de haberlo conocido. Era un monstruo, ¿eh? Ya que lo sacas. Don Manuel, yo fui senador y al lado de Antonio Narcó, no me digas por qué, me tocó al lado del despacho un tal don Manuel Fraga. Al lado. El despacho doble que el mío, como que corresponde a un señor.
Con la el doble que tú.
El doble que yo, no. Ya, para, viene donde viene, yo soy un chico de provincia. Maravilloso. Chapo. Te lo digo de verdad, con todos los defectos que uno le pueda gustar, el PP o no, da gusto, ¿no? Leía 5 periódicos por la mañana en 5 idiomas y los recortaba, como yo. Pero yo no 5 idiomas no leo. Y tío los recortaba. Cuando estaba en el Senado ya estaba cascado. Porque estuvo
mayor.
Sí, no, pero cascado físicamente, la cadera, la columna y tal. Y lo bajaban, le ayudaban a bajar, porque estaba incómodo. Y ahí se sentaba y todo el mundo pensaba que no estaba al quite. Bueno, cada vez que había intervenía alguien y él interpretaba que tenía que pedir la palabra, la pedía y el de Venega lo tenía frito. Estaba al día. Y chapó, ¿eh? Al día total. Un tío de una... No se olviden que cuando él era un hombre muy humilde de un pueblo de Galicia, que sus padres, él lo estudió con beca, y con 21 años fue abogado y fue catedrático con Franco. De derecho político, cuando hablar de política con Franco era peligro público. Y le ganó. Y ganó la. Claro, un coco privilegiado. Y después tendrá los efectos que tenga allí. Perdió, sacó mayoría, pero no absoluta, le faltó uno y no gobernó.
Yo tengo la suerte también de conocer a Fraga Iribarne, porque era tío de un compañero mío de clase. Manuel Jordano Fraga, se llamaba Jordano porque el padre. Y es una persona que, a un chaval joven de 12 o 14 años en un cumpleaños, es impresionante.
Impresionante.
Y la es voz decir, que son tenía... de las personas que cuando las ves, que yo no sabía quién era. Claro. Así, después me enteré que era que había sido ministro de Franco.
Y después tiene un sobrino.
Y era de las personas que veía, y yo creo que de las impresiones más grandes que he tenido en mi vida, ¿no? Y no sabía quién era. Sin era duda. El tío de mi amigo Manolo.
Pues imagínate tú, Manolo Fraga, don Manuel Fraga. Catedrático de Derecho Político con 28 años. O sea, una máquina. O sea, que Franco tuvo que tentarlas muy bien porque...
No, era un crack, eso estaba claro.
Era un crack, bueno, y está. Con lo cual, bueno...
A mí, sinceramente, lo que me da pena de la política de hoy en día es que la política sea capaz de escachar todas estas cosas.
Sin duda.
Es decir, que no seamos capaces de reconocer... Yo creo que esto que estamos hablando hoy libre... En alta voz, con tranquilidad y poner...
En valor a
personas, independientemente del puesto que estén ocupando, creo que debería ser algo fundamental.
Y hacerlo, activamente, hay que hacer.
Pero no lo hacemos.
No es lo habitual.
Yo estoy convencido que en otros momentos y en otras situaciones habrían gentes que te llamarían para decirte, ¿qué haces hablando bien de Luis Geray? Sí, ¿qué haces hablando bien de López Afonso? ¿Qué haces hablando bien?
Sí, cierto.
Bueno, yo activamente lo hago, lo digo de verdad y cada día más.
No tengo ningún problema. Ahora que soy un ciudadano
freelance,
más.
Un
prejubilado. Antes de ayer que era primer teniente de alcalde, en la misma situación, yo iba a un sitio y si tenía que hablar bien de una persona del partido que fuera...
Yo lo he hecho siempre.
La verdad es la verdad. ¿Por qué tiene que ser alguien malo simplemente por ser de otro partido?
No, ni mucho menos. A mí no me ha separado
nunca. Aquí me dicen una voz en off que la verdad es la realidad.
Sí, bueno, eso ya que lo ahora tú que eres el moderador del programa.
Yo no modero nada.
La mayor chorrada que he visto en mi vida. Si levantara la cabeza quien lo dijo, que ni más ni menos fue uno de los mayores filósofos de la historia, no sabe lo que dijo. Analicen ustedes lo que dijo este señor, pero si me permite, yo creo que tenemos...
Él lo dijo Aristóteles, ¿no?
Aristóteles. Yo creo que tenemos la obligación, lo digo de verdad. También es verdad que yo tengo mucha juventud acumulada y soy mayor que ustedes. Pero hay que ser activo en decirlo. Creo que tenemos que implantar que la persona no nos puede separar de la ideología.
Está claro.
Nunca, 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 por lo menos a mí. Yo tengo amigos en la izquierda y en la ultraizquierda. Me cuesta montones políticamente, pero son personas. Y la Laguna me llevó al final. Me llevé perfecto con tu grupo. Me llevé de maravilla. Me llamaron fascista, me llamaron de todo. Y yo la actuaba como tenía que actuar. Al final acabamos siendo compañeros. Y además me extraña y me llaman y me felicita. Porque hubo un diálogo que yo he discrepado con él en muchas cosas políticas. Pero y hay que decirlo. Y hay otra cosa importante que yo lo aprendí en medicina. Quien no reconozca a su maestro va perdido, ha muerto. Tiene que ver, si yo entré en política, yo entré en política por Cristina Tabío y Tita Díaz, que ha muerto.
En paz de casa.
Bueno, ella fue la que me llevó a la consulta a ver, y Pepe Casallo, una buena, pero además fue paciente mía y su hermano amigo mío. Y yo nunca dejaré de reconocer que entré en política porque ellos me fueron a la consulta a convencer. A mi consulta iba a ver. Bueno, entonces me podría disquepar, pero nunca quien me enseñó a operar, quien me dio la mano cuando yo era un residente uno, nunca me olvidaré.
Eso no se aprende, Antonio, porque te estoy oyendo y digo, ¿qué verdad estás diciendo?
Eso es así, Diego, porque si no
pero,
lo haces,
pero ¿dónde se enseña? No sé, es decir, no sé, en tercero no sé, de la ESO.
En la vida, en la vida.
No, pero
en la
yo,
vida.
Creo, yo creo que lo importante es que no se aprende, se tiene.
Bueno, sí, pero
y se mama.
Claro.
Desde pequeño. A mí, mi padre, tú que nombraste al tuyo, nombro al mío con mucha frecuencia. Una persona humilde, hermano mayor de 7, hijo de pescador, dormían 7 en una misma cama y trabajó.
Vida dura.
Era la época.
Y vendía periódicos con 5 años para poder estudiar y se metió en la Falange para poder estudiar y al final consiguió ser. Y siempre nos decía lo mismo. En mi casa no faltaba, pero las cosas valían. Claro. Y no había que decir, me gusta aquello porque es de una marca, no. Aquello cuesta. Y aquello no viene a hacer las cosas. Entonces, cuando te educan de esa forma y cuando te educan a saber que el de al lado es un igual que tú, da igual que sea el hijo del ministro, que sea el hijo de la señora de la limpieza, o sí, del señor de la limpieza,
claro,
en aquella época.
Está claro.
La señora de la limpieza y no es un machismo. Cuando pasan esas cosas y te lo hacen ver desde pequeño,
claro,
va en ti.
Sin duda.
Pasa que es que a mí eso que has dicho, es que a mí me llama la atención, porque digo, es que esto está ausente de la sociedad actual.
Por
está
eso
ausente.
Por eso
hay que el reconocimiento del profesor, eso, del maestro, del que te da la mano y te saca.
Hay que introducirlo.
Adelante.
Hay que ponerlo en nuestro
pero
vocabulario.
Eso se llama educación y respeto, ¿no?
Sí, pero está ausente.
Sí, eso, pero es que hoy el problema es que hoy en día eso ha desaparecido.
Claro,
en parte, a mí cuando hablan mal de los curas. Bueno. Hay curas malos,
claro,
claro,
hay.
Y hay políticos
como hay
malos,
médicos
y hay
malos, como
malos,
hay abogados malos,
y hay abogados y malos, y hay de todo malo. Yo estuve 10 años en un colegio de curas.
Yo 14.
En los Agustinos del Puerto de la Cruz. Un cura me pegó con una correa, con una cadena de un perro en la espalda.
Pero volverías otra vez al colegio.
No, yo adoro a ese cura. Al padre Pablo Díez, en paz descanse. Lo adoro porque todos ellos me inculcaron valores. De todos ellos, de todos.
Y no todos católicos.
Y el que me dio la primera comunión está vivo todavía.
No, que son a lo mejor cristianos. Bueno, y que estamos tocando la esencia de la vida, pero hay que tocarla. Yo también estudié en colegio, estudié en la Salle 14 años y mis hermanos, todos 14 años. O sea, los 5 hermanos. Y mi padre es una figura clave para lo que estoy hablando. Mi padre era. Mi abuelo Antonio vivía en Madrid y eran 12 hermanos. Dos hermanos. Y mi padre, pues, como dos hermanos en aquella época, había de todo. Mi padre lo detuvieron en la guerra, le quitaron su carrera, era jefe de telégrafo, y casi lo matan. Bueno, te cuento todo esto porque. Pero ¿qué aprendí de él yo? Lo esencial, que es que el trabajo no es un castigo de Dios, sino un beneficio social. Que ser cumplidor y honrado merece la pena. Que produce más felicidad ser bueno que malo.
Uy,
y eso lo aprendí yo de mi padre sin que me lo dijera. Mi padre nunca nos tocó. Éramos 5 hermanos nosotros, 6, perdón, coño, me olvidé de Andrés. 6 hermanos, yo era el pequeño. Mi padre decía, niño, hablaba peninsular, estaros quietos y temblábamos. Y mira que éramos malos, ¿eh? Mi madre nos daba cachete y los pellizcábamos. Y ¿cómo aprendimos con él? Con el ejemplo, sin decirnos nada. Nunca nos quitó el dinero, teníamos poco. Nos daba, al final, medio duro.
25 pesetas.
La moneda de 2,50.
Así que yo digo esa moneda. Bueno, entonces se aprende esencial, y hay que reconocerlo.
¿Y eso dónde está en esa sociedad? Porque de verdad es que estamos metiéndole mano al sistema educativo, diciendo lo que se puede y lo que no se puede enseñar.
Todos queremos
y
que
los valores, son valores familiares, son valores sin de tradiciones.
Pero ¿cuál es el mayor problema que tenemos ahora mismo? El padre nuestro, nuestros padres, sí, querían que nosotros fuéramos buenas personas.
Lo primero.
Que cumplieran, exacto.
Lo primero.
Buenas personas.
Honestos.
Que cumpliéramos con nuestro trabajo, que estudiáramos. Pero les daba igual que si hacíamos fútbol fuéramos el jugador último o Messi. Si hacíamos waterpolo fuéramos Mikioka o el último de... No, les daba igual. Sí. No, Mikioka y Estiarte eran dos cracks. Y ojalá hubiéramos sido. Pero ¿qué quiero decir con esto? Hoy en día, al primer acto que fui como concejal de deportes fue un partido de Benjamines en el Estadio El Peñón. Sentí tanta vergüenza.
¿Cuántos años hace eso?
Tanta vergüenza, bueno, 2005.
Con los padres.
Y ahora está peor.
2005.
Padres, y ahora está peor.
Son los padres.
Sentí tanta vergüenza de ver cómo un padre del equipo de casa, no era el Puerto Cruz, pero no voy a, había más, un equipo de casa, corrió desde una banda por todo el lateral y fue al banquillo a recriminarle al entrenador que había sacado a su hijo.
Sí, eso es típico.
Y el entrenador, yo estaba sentado atrás, le contestó: es que saco al tuyo para que jueguen todos un ratito.
Igual, si no, que eso se trata del deporte de base.
Y fue una cosa tan... Yo que vengo del deporte, que me tocó pasar por buenas y por malas. Y mi padre... Yo siempre pongo un ejemplo. Me cogieron copiando en quinto de GB. Me cogió la profesora, la señorita Mari Carmen, me cogió copiando con una libreta. Y la señorita Mari Carmen me cogió la libreta y en la última página eran una libreta como de 60 páginas con todas las preguntas que nos iban dando, todas yo las había copiado. Y le mandó a mi padre: hemos cogido a su hijo copiando, ¿qué debemos hacer con esto? Y la respuesta de mi padre fue: yo creo que debería copiar 500 veces cada pregunta.
Eso lo hemos hecho todos.
Eso fue lo que dijo mi padre a la profesora.
Dile tú a un niño de 10 años que copie 10 veces, no debo insultar al abuelo.
Y lo tuve que copiar.
Está prohibido las tareas en casa.
Tuve que copiar 500 veces, nunca lo olvidaré.
¿Y te hizo mucho daño eso, Juan Carlos? ¿Te ha generado un trauma psicológico?
No, pero mira cómo lo recuerdo. Y lo recuerdo en positivo.
Le quitó muchas tardes de juego, seguro.
No sabes lo que pasa, yo creo.
No, pero escribir eso, no debo hacer eso en vertical. No. Debo. Eso lo hemos hecho todo.
¿Sabes lo que pasa?
Y no nos ha pasado. Yo a mí no me ha pasado nada.
No.
Sí, y antes dijiste el colegio religioso, que creo que lo comentaba una vez aquí. Yo estuve 14 años en La Salle. Y los principios cristianos que me inculcaron nunca, solamente me han ayudado. Nunca me han perjudicado para nada.
A mí tampoco.
Con lo cual no tengo ningún trauma. Es verdad que cuando uno cuenta lo que nos hacíamos, yo cantaba el Cara al Sol por la mañana.
Para ir al desayuno, para ir al recreo con el bocadillo en la mano.
Formábamos a las 8 de la mañana. En La Salle formábamos en el patio de arriba, porque éramos los pequeños. El patio de abajo solamente los mayores. Formábamos en fila y subían la bandera. ¿Quién era el abanderado? Los Luengos, los hermanos Luengos, que son amigos míos. Y cantábamos el Cara al Sol. O sea, vamos a ver en lo que estamos hablando. Y después, acordémonos que estamos en la Santa Presencia de Dios. Adorémoslo cada hora.
Sí.
Una vez, y lo poníamos así a vacilar, lo poníamos así. Todo eso que yo lo he vivido nunca me ha perjudicado. Por cierto, el sábado como con la promoción mía que cumplimos 55 años del colegio. 55.
Bueno, de salir del colegio.
De salir del colegio. Increíble. Bueno, conclusión. Ahora bien.
Dicho, hay cosas que no deberíamos haber perdido.
No, pero dicho eso.
No debemos eliminarlo todo lo pasado.
No, ¿sabes qué pasa? Ahora, dicho todo eso, yo creo en esta juventud. Lo comenté también una vez. Yo creo que no hubo momentos mejores. Son distintos. Los valores mayoritariamente son distintos. El que es bueno hoy, yo tengo 3 hijos, ya son mayores. El que es bueno hoy tiene mucho más mérito que en nuestra época, por lo menos que en la mía. En la mía no había nada. No había televisión, había una emisora. Cuando entró la televisión en mi casa, yo me acuerdo perfectamente. Imagínense, que estoy muy mayor. Y el que vale hoy, vale más que nadie. Son gente comprometida.
Hombre, la evolución de la especie tiene que ser así, ¿no?
Pero en nuestra época ser malo era muy difícil. ¿Dónde eras malo? ¿Dónde? Te copiaba. Iba al recreo y le cogían los caramelos.
Le pegaba 2 pedazos de vecino, arrancaba
muy poco, no había.
Una papelera.
No había. No era colegio mixto.
En la mía ya empezó a haber más problemas.
Pero es que ahora lo que ocurre ahora es que hay un bucle social, una exclusión social masiva de gente joven, excluida de la sociedad. Que si no le echamos una mano, sobre todo mujeres y gente joven, que si no le echamos una mano nunca salen de ese bucle. Y eso en nuestra época no ocurría. Con lo cual hay que echar una mano a los excluidos.
El ascensor social funcionaba mejor en los años 80 que ahora.
¿Quién?
El ascensor social.
Sí, bueno, posiblemente. No solo el ascensor, año 80 fue. Sí, bueno, pues,
no solo el ascensor social, había otras formas. Yo estoy de acuerdo en que la juventud de hoy en día también es gente comprometida, todo en su nivel.
Distinto.
Yo creo que falta, sobre todo, el empuje de los padres, aquello que a nosotros se nos daba como obligatorio hoy en día, y muchas veces no culpa del joven, es culpa del padre que quiere que su hijo sea, todos los hijos quieren que sean Messi. Pero hay algo que está fallando desde la primera administración, la local, el municipio, hasta la última, algo que está fallando, porque sigo diciéndolo y cada vez me repito, cada martes que vengo me repito, hay una agresividad en la atmósfera, hay un nivel, y yo creo que esto gran parte lo da esto, las redes sociales, el móvil, la capacidad, que esa crítica antes que era de vecino con vecino ahora sea a través de las redes y se entere todo el mundo, y que unido a esa falta de respeto en muchos casos se permita. Yo estoy indignadísimo y lo digo claramente, hay una red social del puerto que se llama Los Problemas del Puerto o el Chapuzadas, no sé qué. Chapuzadas. Y hay alguien que con un perfil falso insulta al alcalde permanentemente. Yo estoy indignado, indignado. Me parece una falta de respeto tremenda.
Y no sirve para nada. Pero no sirve para nada. No es constructivo en absoluto.
No, pero
el administrador no toma partido. Porque es que
puede haber varios administradores.
En un sitio como
el administrador te saca a ti y a los 10 días entra otro con otro perfil y en vez de llamarse Pepe Pérez se llama Juan Hernández.
Arriba en la villa hay una que se llama Chapuzas Villeras y allí se permite la crítica, la denuncia de cosas, pero los insultos automáticamente desaparecen.
¿Se ha arreglado algo a través de un grupo de WhatsApp de eso en algún municipio? En el sentido de que...
No, es bueno. Yo te digo una cosa.
Las denuncias de acera,
varios de esos
y esas se arreglan todas.
Pero es que hay sitios donde ponerlos, en todos los ayuntamientos. Hay grupos de WhatsApp y grupos de Facebook donde tú notificas un punto de luz fundido, un bache en una carretera y tal, y los servicios municipales atienden. En estos de chapuzas, Experience y compañía... Yo que he estado y estoy en algunos de ellos, y la historia es que yo no veo que sea efectivo, es decir, no sé, es más un foro de odio, un foro de enfrentamiento.
Son dos cosas distintas. El WhatsApp, sí que hay grupos, yo tenía grupos cuando era concejal de fiestas, cuando
empezó. Son muy efectivos.
Y sí que tenía un grupo de compañeros que, pues mira, si sales a la calle y te encuentras algo, pues
papelera rota,
lo
ponías, un bache, un bordillo arrancado,
y tú no tenías tiempo de estar. Exacto. Eso es una cosa. Los WhatsApp sí que sirven y siguen sirviendo. Yo presumo de ser amigo de concejales actuales y de los del mandato anterior. Y yo no tenía ningún problema en llamar a Julia Navas, en paz descanse, y le decía, oye, Julia, Jonás el Santana o cualquiera de ellos, a Tito Cabo, es decir, no tengo ningún problema y creo que además es lo que se debe hacer. Es más fácil eso que estar en las redes. Otra cosa son los perfiles o las páginas que se crean políticamente. No nos olvidemos cómo nacen todas estas páginas. Acabas de nombrar Chapuzadas Villeras, lo crea Asamblea por la Orotava. Chapuzadas del Puerto lo complean dos o tres personas que estuvieron en Asamblea Portuense y luego dejaron de estar y lo siguen manteniendo.
Y no tiene como objetivo mejorar.
El objetivo de la persona inicialmente sí, lo que pasa es que después todo se desvirtúa. Yo tengo hecha captura de pantallas de personas a través de esas redes sociales que a mí me ponían a parir permanentemente hoy dicen todo lo contrario del concejal de turno.
Como es el Víctor Torres, ¿no? Con las costas canarias. ¿Sabes qué pasa? Por ejemplo, ¿no?
Yo creo que las relaciones humanas han cambiado de forma radical. Tendremos que aceptarla. Radical no es irreversible. Las relaciones humanas no son las mismas. Nunca serán las mismas, nunca. El contacto personal va cada día a costar mucho más.
Lo bueno que es, ¿eh?
Es buenísimo y me encanta. Pero es así, pero ha cambiado. Las redes lo que ha hecho es democratizado claramente el conocimiento. Hoy la universidad no está en la laguna, sino está aquí, en este teléfono. Alguien desde un Masái en África, sin dejar de ser Masái, puede estudiar en Harvard a tiempo real, vestido de Masái en África. Eso es muy bueno y a la vez, como todo, si la comunicación ha cambiado, lo malo también se extiende de forma igual. ¿Qué hay que hacer? Estar ahí. Esto es igual que en política, no te quejes. Si tú, en la política no hay vacantes, si todos son malos, vete tú que eres bueno. No me cuentes, no me vale que todos son malos. No hay
lo estaba intentando buscar, lo he encontrado. Ayer, día 15 de enero, en el año 2001, empezó el proyecto Wikipedia.
Sí, venga.
Hace 23 años.
Increíble, parece que fue ayer.
Y parece que fue ayer. Y a ver quién tiene hoy en su casa un espasacalpe, una larú. Una bueno, hay gente que no sabe, pero hay gente que no sabe qué es eso. Dice,
yo tengo espasacalpe, las dos que acabas de nombrar las tengo.
Sí, pero la, no, hay que arreglar.
Era fundamental, era fundamental, tengo, necesario para estudiar. Tener
en estos momentos en mi casa hay unos 5.000 libros.
Ah, bueno, yo
mi padre era.
Pero en qué casa española no había una enciclopedia, sí, larú o una espasacalpe. Una de las dos echaba.
¿Tú sabes lo gracioso de
medicina?
¿Tú sabes lo gracioso?
Hoy la Wikipedia ha acabado
de todo
con todo
esta, de todos estos libros. Google. Que se los ofreces a la gente y no los quiere.
No, claro que no los quiere porque ocupan. Es que
no
ocupan
los quieren.
Para los museos.
Llévalo a la biblioteca, seguramente.
No, los quieren.
Tampoco
los
quieren.
Pues las pasacalpe era una estantería, ¿eh? Porque sí, eso era una enciclopédica.
Yo tenía la pequeña.
Yo sigo
teniendo la de 101 ejemplares.
Cada libro era
101 tomos.
Claro, y la Larousse tenía unos apéndices que sacaban cada año. Cada varios años sacaban unos apéndices.
Son 101 tomos. Y de los 101 tomos, 90 están todavía empapelados. Porque usaste el que usaste porque quisiste ver algo.
Para hacer el trabajo en el bachillerato. Tenía que sacar la información de algún lado.
En mi carrera, que tenía libros, sabía más. Porque tener libros era muy difícil. Yo en estos momentos tengo un hijo cirujano.
¿Y no tiene libros?
No quiere libros míos, que es distinto. Yo digo, Javi, llévate los libros todo lo que quieras, que tengo miles, Nada. Nada. Es más,
curioso,
¿eh? Nosotros sacamos, el sueldo que cogí yo de residente, que yo vivía en casa de mis padres, me compré una máquina de fotos. ¿Para qué? No para sacar fotos en la calle, para sacar fotos de quirófano. Yo tengo unas cuantas más. Tengo unos 6.000 diapositivas archivadas. No vale.
Digitalízala. Hay que digitalizarla.
Hay un grupo que digitalicé, pero es un coñazo de mucho. Yo tengo un aparato para editar. Conclusión. Esto ha cambiado todo. Yo creo que ha cambiado, señores, para mejor.
Pero si hoy en día
también
te
estoy
dicen,
de acuerdo que para mejor.
Hoy día te dicen, mira, le vamos a hacer una vía laparoscópica, le vamos a hacer tal operación. Vienes aquí,
sí, bueno,
mira, ojo
con eso, doctor Google, que es mi tesis doctoral. Ojo con el doctor
no,
Google.
Pero el sistema canario de salud tiene la información del paciente.
Sí, bueno, yo digo que no. Yo no sé si a
ese nivel de ver la grabación, pero luego yo que tengo un historial largo, mi médica de cabecera, pues de vez en cuando me echa así para atrás el ordenador y tiene un.
Yo tengo 152.000 fotos aquí de quirófano. De aquí. Yo sé a la gente, a los enfermos, si quieren, yo le digo lo que le he hecho y le enseño la pieza, etcétera. Pero ojo con doctor Google.
La pieza.
Que es alguien que no conoce, que todo el mundo consulta y el 80% es falso. Ojo.
Cuidado.
Porque la ciencia no está en las redes bien metida. Porque la pseudociencia gasta mucho dinero en meterse ahí dentro. Con lo cual, hay que tener mucho cuidado. Dicho todo eso, para adelante, para atrás.
Pero hay portales y espacios muy, muy,
muy buenos, pero muy buenos. Bueno, es más.
Estudiantes manejan la informática. Yo tengo un hijo estudiando medicina el primer curso se gastó un dineral en un libro que había que hacer como un puzzle.
Bueno, Velorcio. Ya no valen.
Cuando lo acabó, que lo montó entero, lo quiso vender y no digo, vale. Hiciste el ridículo espantoso comprándolo.
Súmale todos los años anteriores. Todo así. Yo estudiamos con
todas las colecciones de libros, hay como unas 25 colecciones distintas, la Larús, la no sé qué, todas de deportes, el fútbol, la historia, todo, y casi todos están nuevos, sin estrenar, y me puse a sacarle fotos a las diferentes
plataformas
de venta.
Yo sigo haciéndolo.
Ni un mensaje.
Ya, bueno, yo tengo buenos seguidores, pero bueno, ha cambiado todo. Pero lo que no ha cambiado es que, ya que dijiste tú, es Aristóteles. No ha cambiado nunca.
No lo estudian ahora ya, ¿eh?
Pero se confunde. Yo estoy en este momento haciendo una tesis doctoral de periodismo. Perdón, de filosofía y la política. Estoy entusiasmado como si fuera un R1. Perdón, como si fuera un chiquillo. La filosofía es la clave. Aristóteles no ha cambiado nada. No necesita cambiarlo. Sigue siendo verdad lo que dijo. Menos lo
dale
que ha dicho
tiempo,
Pedro Sánchez.
Antonio, dale tiempo, porque es que los relatos los van reconstruyendo. Es que. No, dale es tiempo, que es que están reconstruyendo la historia. No, hay gente que se empeña a poner ahora personajes de colores, unos femeninos y otros masculinos.
¿Tú crees que es cambiable un cuadro de Murillo?
No creo que se atrevan.
¿Tú crees que es cambiable la Virgen de Murillo que está en Madrid? No hay quien la pinte. Y fue hace 200 años. No es cambiable. Lo que tiene valor, lo que es auténtico, es incambiable. Pero dije lo de Aristóteles porque, claro, le dicen a Pedro Sánchez que está carente de factores inhibitorios. Quiere decir que no tiene vergüenza, que es el primer factor inhibitorio que tenemos todos. Y lo digo en serio. Ese es el problema que tiene. Ha dicho una frase de Aristóteles y no se pone colorado. porque es que lo que dice es de locos. Sigue sin caer que la verdad, señores, no es democrática. La verdad no se gana en la democracia. La democracia solo da legitimidad. Y está bien, ¿eh? Da sola. Y claro, él cree que porque tenga voto lo que dice es verdad. Y la verdad puede coincidir. Cuando coincide la democracia con la verdad, maravilloso.
Pero no tiene por qué.
No tiene por qué, con lo cual, Pedro, estudia un poquito más, chico. Que su tesis doctoral está copia y pega,
no
copia
le da,
y pega.
No le da el tiempo.
¿Que la tengo yo?
No, está por encima del bien y del
sí,
mal.
Sí, cogen.
Sí, pero le da igual.
Ya lo sé, ¿verdad? Porque no tiene factores inhibitorios.
Claro, a una persona que le da igual.
Y los ciudadanos le perdonamos las mentiras a los políticos, cosa que en otro país no pasa.
No,
es decir, pasa
los ciudadanos le perdonan la mentira a los políticos casi siempre a los de izquierda. A los de derecha los machacan y los siguen machacando. Todavía hoy en día siguen sacando del prestigio de Mariano Rajoy. Y yo no voy a defender al Partido Popular. Quiero decir con esto? Que siempre la historia es la que es. Y yo que he vivido la política de primera mano en el lugar más llano que es el municipio, cada vez que gobernaba el PSOE no pasaba nada, cada vez que gobernamos nosotros.
Bueno, pero
el
PP, eso se llama opinión.
Era una guerra.
Es que la porque saben construir relatos y convencer.
Claro, es que la política son sentimientos, por lo menos para mí, no quiero dogmatizar, son sentimientos y referencias. Sentimientos que siento esto y me gusta este partido, coalición, que por cierto habrá que hablar de Cristina Valido, si se acaba esto antes, que ha sido terrible, 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 yo no quisiera verme en esos momentos en lo que tuvo que decir y hacer ayer en la COPE, ante 3,5 millones de oyentes que ha salido en todos lados, pero bueno, y...
Pero bueno, acábalo de contar, no lo dejes con la mía en la boca, ¿qué le ha pasado a la pobre Cristina Valido?
No, bueno, ayer entra en la COPE.
¿Que no la llevaron a ver al Papa?
No, hombre, no, eso, yo calculo que le importará muy poco a ella. No, ella ayer, fue, ayer le pide.
Ella fue.
No fue tan.
Creo que en su momento fue.
Ah, no importa, pero ayer es que fue el vicepresidente para el tema de la migración. Y creo que si la iniciativa fue del Papa, ha sido genial. Genial, que un Papa de Roma también es.
Perfectamente informado y conocido la situación.
Hispanoparlante, claro, que es muy importante. Traiga, me parece muy bien. No, que ayer lo llevan a la COPE en máximo horario con Carlos Herrera, lo digo aquí. Esto es una radio que también lo oye mucha gente, pero Carlos Herrera tiene casi 4 millones
un
de
un poco más que nosotros.
Un poquito
sí.
más que ustedes. Todo es cuestión de tiempo. Bueno, y les preguntaron directamente, como estamos hablando nosotros, la tertulia ayer fue así. Dígame usted por qué votó así de esta manera. No sabía decirlo. Entonces, ¿quiere decir usted que si la Agenda Canaria, si usted no lo hubiera votado que sí, a alguien que usted está criticando ahora, usted está criticando que no quiere la amnistía, ¿para qué votó que sí?
A la amnistía votó que no, pero al presidente del gobierno sí.
No, eso no es así. Tú votaste a la amnistía también que sí.
No.
Te voy a decir por qué. Porque votaste la investidura.
Bueno, pero no. Pero ahora se vota la amnistía y se va a votar que no.
Pero yo me explico. Yo no quiero coger a Cristina, que es amiga mía, ni quiero. Tú,
hay que y ser que está poder. Tragando sapos, ¿eh?
Está tragando sapos. Hombre, claro, mira, pero ¿dónde está Ana Brama? Calladita. Vamos a ver. Si tú dices que invistes a el amigo. Pedro Sánchez, al señor Pedro Sánchez, legítimamente, te comes lo que haga Pedro Sánchez en principio. Si tú no lo envistes, no. Por ejemplo, si tú no votas a los tres decretos ley, no hay decretos ley. Luego, y no es cuestión. Y ella votó a lo que votó. Votó a los tres que sí. Bueno. Ahora tú puedes justificar. Es que si no me da... es que no, la Agenda Canaria la pacté con él. Eso es importante. La Agenda Canaria es de todos los canarios, no de Coalición Canaria. Que tú eres.
Pero quien la está defendiendo ahora mismo es Coalición Canaria.
Bueno, nosotros también la defendimos. Bueno. La defendimos la Agenda Canaria, que estamos vicepresidente del gobierno de Canarias.
Pero habría que ver. Si nos metemos en el fondo, encontraremos muchas cosas.
Encantado. Pero bueno, entonces yo te
pregunto. Pero la Agenda Canaria ha habido que defenderla también con el PP.
Sí,
claro. Se cerró con Feijóo y estaba de acuerdo.
Es que es a donde quiero llegar.
Pero lo que no puedes decir es, ¿quiere decir usted que la Agenda Canaria no se hubiera cumplido, no se cumpliría por Pedro Sánchez si usted no vota que sí? Bueno, quiero decir.
Aún votando sí, no la va a cumplir.
Quiero decir que sí, que yo he votado que sí para conseguir que por primera vez en los últimos 10 años, porque ni Rajoy en su segundo mandato, ni Pedro Sánchez en sus dos han cumplido con Canarias.
Bueno, ¿por qué va a cumplir Pedro Sánchez si no ha cumplido nunca con nadie?
Bueno, tampoco cumplió Rajoy en el segundo mandato y en el primero
¿Qué
quiero decir? Claro es que la Agenda Canaria.
Es que la Rajoy estuvo muy complicada, había muchos recortes, había que recortar por todos lados. Bueno, salvar a Rajoy.
Lo sé porque a mí no me lo contaron.
No, pero lo que
yo lo sufrí en primera mano.
Yo también estoy
tragando además. Recorte fácil.
Y gobernaba con el Partido
y
Popular.
Y los viernes dolorosos aquellos que era todos los viernes de recorte que estábamos.
Bueno, pero lo que quiero decir
fue jodido aquella
que
época.
Uno Cada uno haga lo que quiera, cada partido es soberano, pero uno tiene que ser consecuente con lo que hace. Pedro Sánchez ha aprobado Coalición Canaria, que no es Canaria, sino es Coalición Canaria, Canaria de los canarios de todos los partidos. Esta asociación de propiedad. Es verdad que Coalición Canaria es el segundo partido en este momento que ha votado los canarios. El primero es el PSOE y el tercero ha sido Antonio Alarcón, ha sido el PP. En que Tenerife el primero, el PP. Bueno, con lo cual, no, yo no soy el dueño de Tenerife, pero hay un respaldo a la. Claro. Hay un respaldo, no quiero decir. Bueno, pero es que hay que ser
consecuente. Pero no me hagas trampa al solitario.
No, ninguno, yo no hago ninguna trampa.
El PP es número uno en Tenerife porque Vox no se presentó.
No, eso es que no es así. El PP
¿se presentó
número,
Vox?
No, el PP no. Es número uno en Tenerife, ¿sabe por qué? Porque los ciudadanos votaron al PP.
Porque no podían votar a Vox.
No hay ningún condicionante más. No, y habría que verlo.
No, si, en resultados electorales yo no dudo. Y tampoco dudo, y soy de Coalición Canaria y soy de los que digo que. Coalición Canaria no es el dueño de Canarias, pero es el que siempre ha defendido la agenda canaria, esté gobernando uno y el otro.
Pero Antonio, cuando teníamos cuatro diputados de Coalición Canaria los canarios, estuvimos más
presentes. Pregúntale a Aznar y a Paulino Rivero.
Yo lo viví, y mejoró.
Claro,
mejoró.
Y estaba.
Yo lo viví directo. Porque, claro. No, pero eso no significa nada. Significa que, vamos a ver, los cuatro diputados de Coalición Canaria no son nada si no hay 98 del PP.
Claro, y,
no
los, vale 90, y los 98 del PP no eran nada cuatro de Coalición Canaria no votaban que sí.
No, 98 tiene opción.
Es como
opción,
ahora, es como ahora los de Junts.
No, pero espera.
Los siete de Junts, no, ¿quiénes son?
No, pero estás diciendo que no me lo pongas ese ejemplo que es nefasto.
Pero es que es así.
Eso se llama chantaje.
No, pero
eso se llama chantaje.
No, pero es que
no, no por ti.
Creo que los canarios nunca han hecho chantaje al Estado, como están haciendo ahora. Pero sí es verdad que se visibiliza mucho más la comunidad.
Claro.
Teniendo un grupo parlamentario con cuatro diputados de coalición.
Pero sin duda, yo no digo que no, si yo estoy en política, si yo no estoy. Lo que estoy diciendo es que 98 siempre es mucho más que 4.
Siempre.
Que 102 es mucho más que 2. Y que ahora 145 es mucho más que 1. Dicho eso, ese 1 es importante. Claro, yo no digo que no, pero nunca más importante
que 102. De los que tenemos, que creo que tenemos 15 diputados. No estaría mal que estuviesen 5, 5 y 5.
No, pues ¿por qué? Los ciudadanos. No,
tienen que estar.
O
tienen que
4, estar 5 y 7.
Mira, mal hecho por Coalición Canaria que ha permitido o hemos permitido que hemos llegado a tener solo uno cuando llegamos a tener 4.
Sí, no, bueno.
Algo mal habremos hecho. Bueno, mal hecho por los demás y bien hecho por otros. Es decir, aquí hay un trabajo de más y de menos.
¿Sabes lo que pasa, querido compañero? Vamos a ver. Los grandes problemas de los canarios solo tienen soluciones nacionales y europeas, no canarios.
Explíqueselo a los canarios, porque es que los canarios no lo sabemos.
Yo sí soy canario. Como
pero
tú.
Es que no lo sabemos, pero es que eso
no hay ningún problema importante canario que tenga solución canaria. Ninguno. Escuchen, señores.
Pero es que los de Coalición Canaria no lo han explicado. ¿Y qué está diciendo Antonio? Yo estoy completamente de acuerdo.
Yo llevo diciendo, entonces,
los problemas de Canarias no se arreglan solo en Canarias. Necesitamos al Estado y a la Comunidad Europea.
Yo no digo todo. Digo, ningún problema serio que tengan los canarios que tenemos se soluciona desde Canarias. No se puede.
Solo desde Canarias
ni nada. Quiere decir con esto. Quiero decir, vamos a ver. Las pensiones, que es un problema importante, solo se solucionan nacionalmente, no canario. La sanidad no se soluciona localmente, nunca. Y se han empeñado en solucionarlo. Te estoy diciendo eso. La educación, mil cosas. Eso es la comunicación, la conectividad. Solo
pues por eso todo se necesita Coalición Canaria
para que se cumpla
con la agenda canaria.
Más en Madrid que aquí.
No, aquí
más
también.
Más en Madrid.
Por eso los que estamos en Madrid con 142 tenemos oportunidades de hablar de Canarias siempre. Aunque no se nos oiga diciendo Coalición Canaria.
Pero
que
por
cuando
eso,
uno habla de pensiones, habla de Canarias.
Por eso
cuando
los que están en Madrid. Por eso los que están en Madrid del PSOE y del PP y de Sumar y de Podemos han levantado en algunas ocasiones su mano en contra de cosas que eran buenas para Canarias porque su partido tenía otra opción.
¿Sabes lo que pasa?
Y eso es así en política.
¿Cómo te lo diría? Pero es que hay gente que interpreta que el que habla es el que tiene la razón. Es que a Ana Brama se le oye siempre, claro, si es única.
Y ella sola se ganó las últimas elecciones cuando no nos daban ni para
las últimas elecciones que se ganaron, no sé dónde está la última elección ganada.
En unos momentos como el que vivíamos con una bipolaridad total.
Pero si es la realidad. Es que, mira, el ejemplo, ¿es que Europa es bipolar?
Sí, pero es que hacen falta los
hacen falta más gente. Somos bipolares. No,
algunos más bipolar que otros.
No, yo no digo como pero, enfermedad.
Pero lo que sí es verdad es que, mira, yo el ejemplo, Coalición Canaria, las elecciones al gobierno de Canarias, nos daban un resultado sin anagramas y se dio otro resultado con anagramas. No, pues no con lo que yo tengo,
hombre,
y mira
político.
Que yo a veces en algún, momento he tenido mis más y mis menos con acciones de anagramas, pero reconozco que ha sabido hacerlo.
Yo no digo que no, pero lo sabe. Yo no voy a discutir. Yo he tenido mis más y mis menos con Ana, pero me llevo muy bien con Ana. Estaría bueno que no. Mis más y mis menos por temas de comunicación y tal, pero, y malentendido, porque hay gente que mierda todo inventando cosas. Bueno, pero,
sin redes sociales
pero,
también se
pero hay que ponerlas. Sí, hay que poner las cosas en su sitio. 142 vale mucho más que uno siempre, señores oyentes, siempre, señores de Coalición Canaria, al cual tengo un montón de amigos. Estaría bueno que no, si somos, salimos del mismo sitio. Vamos a poner las cosas en su sitio.
Sí, pero es que 142 se suman de uno en uno.
Sin duda. Pero lo que no suba nunca 152 es uno. Nunca.
No, yo cada pero tengo de uno en claro uno que si nunca un se llega a 176.
No, pero nunca, sí, no importa.
Con 141 alguno se quedó en el camino.
No, yo estoy hablando de 142 por no decir otra
sí,
cosa.
Sí, a ver, y lo que está claro, y esto a mí me gustan estos debates porque al final lo que nos hacen ver es que hay diferentes realidades que pueden ser verdad. Duda, que pueden tener, bueno, ¿verdad?
Los mejores son sumatorias, siempre son sumatorias.
Sí, sí, yo tengo claro una cosa y yo creo que, a ver, yo entre comillas nací nacionalista porque dio así, porque mi padre desde pequeño y porque además porque lo he entendido así y además soy nacionalista pero no soy excluyente. Yo no escondo la bandera de España. Yo no me dejo de ponerme firme en el himno de España cuando estoy en un acto institucional. ¿Qué quiero decir? Que para mí España es mi país y Canarias es mi país.
No son incompatibles, sino que son
parte necesarios, totalmente necesarios.
Yo soy con el fenómeno.
Tenemos que irnos ya.
No con coalición, con el fenómeno nacionalista tengo intelectualmente una crítica. Los partidos nacionalistas, ya no digo independentistas, que son, tal como todos, para mí son en este momento abominables porque están luchando en contra de los que ellos mismos le dan su existencia, claro. de forma ilegal, entre comillas. Es que cuando. Tú imagínate que Canarias sea una nación. Entonces, ¿para qué? Tú imagínate que fuera una nación ya, entonces ser nacionalista, ¿para qué vale? Si ya tiene una nación. Se acaba en el propio mensaje. Legítimo. Cada uno hace estima oportuno. Entonces, yo creo que los nacionalistas, los nacionalismos filosóficamente son empequeñecedores siempre. Nada con el nacionalismo no se soluciona ningún problema de la humanidad.
Siempre que sea excluyente, sí, si es incluyente, no.
No, es incluyente, pero de la humanidad nunca.
Pasa
nunca,
que como nunca, entendemos, nunca, los nacionalismos nunca son excluyentes.
Pero digo problemas serios de la humanidad. Cuando digo la humanidad, digo la democracia.
Pero
digo
es que el problema es que el nacionalismo surge porque por las carencias.
Por lo que quiera, yo lo digo que no.
Pero no el independentismo, el nacionalismo.
Bueno, a ver, si salgo por eso, ya.
Yo tengo claro que y todo ha sido un trabajo en equipo y un trabajo continuo y han habido necesidades y han habido, cuando decías de chantaje,
claro,
es malo el chantaje, pero peor es el que se deja chantajear.
No, está claro.
Y
claro,
han habido momentos donde unos se han dejado chantajear por el que al final ha sacado
sí,
el...
Sí, pero y aquí dijimos en esta tertulia, ¿quién es el mayor enemigo del canario?
¿El canario?
¡El otro canario!
Claro.
Luego, el nacionalismo ahí no pinta nada. Es un problema. ¿Quién es el mayor enemigo del de la laguna?
El lagunero.
¿El lagunero?
Bueno, igual el de Tegueste o el,
digo la laguna
o
el de Tegina.
No, el de Tegueste es extralagunero. No, había un chiste que decía que... Sí.
Digo la laguna
es
de por la laguna.
Es extratagueste o algo así.
¿Quién es el mayor enemigo del canarión? Nunca es el canarión.
No.
Ojo,
es otra mentalidad.
Es otra mentalidad, sí, sí.
Es otra mentalidad.
¿Quién es el enemigo chicharrero? Chicharrero.
Pero y así vas a Las Palmas, a Gran Canaria, claro, y te encuentras lo que te encuentras.
Claro, el sentimiento.
Señores, tenemos que marcharnos, que ya me dicen señales por
pero
todos
después
los
llegan
lados
aquí y le metemos 2-0.
De momento estamos contentos.
Qué maravilla. Esta noche así ganamos.
Hasta el martes.
Hasta el martes que viene, Santiago.